this bill on the Venezuela situation.
El pleno de la Cámara de Representantes de Estados Unidos se prepara para votación de sanciones contra Venezuela.
El comisario Iván Simonovic inició este martes.
El comisario Iván Simonovic, detenido en Venezuela, se encuentra en huelga de hambre y sus abogados siguen pidiendo una medida humanitaria.
At the beginning of 2015.
Y el presidente Obama anunció su plan de mantener 9,800 soldados en Afganistán después de 2014.
Y ahora, desde Washington.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Desde Washington. Les saluda Jefferson Asprilla. En la producción me acompaña Margot Trovinger en la sala de ingenieros Carl Starling. Aquí comenzamos esta emisión desde Washington. El Pleno de la Cámara de Representantes de Estados Unidos votará este miércoles un proyecto de ley sobre sanciones a funcionarios de Venezuela por presuntas violaciones de derechos humanos durante las manifestaciones que tienen lugar en ese país desde hace varios meses. La ley, de ser aprobada, ordenaría a la administración Obama identificar a los funcionarios del gobierno de Venezuela que se consideren han violado derechos humanos, que se congelen sus activos y se les suspendan sus visas de ingresos a Estados Unidos. Este proyecto de ley ya fue aprobado en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja y del Senado. La agencia de noticias AP ha revelado que por lo menos 14 legisladores demócratas, encabezados por el representante por Michigan, John Conyers, expresaron su oposición a las sanciones en una carta enviada al presidente Barack Obama. Esta posición coincide con la de funcionarios del gobierno Obama que se oponen al proyecto porque creen que las sanciones podrían socavar los esfuerzos de diálogo en Venezuela y crear más tensión en las relaciones de Estados Unidos y otros países de Latinoamérica. En Venezuela, el comisario Iván Simonovic, condenado a 30 años por su presunta participación en el homicidio de cuatro manifestantes oficialistas, presiona con huelga de hambre al gobierno y a la justicia para que se aboque a la medida humanitaria solicitada por su defensa. Desde Caracas, informa Aymara Lorenzo.
El comisario Iván Simonovic inició este martes una huelga de hambre para exigir al Tribunal Supremo de Justicia que dé respuesta a la solicitud que hicieron sus abogados para que se pronuncie sobre una medida humanitaria a su favor. Su abogado José Luis Tamayo leyó una carta pública enviada por el comisario en la que explica las razones de su decisión a costa de su salud. Estoy cansado de actuar de acuerdo con la ley y en contra de la voluntad de mi familia, a la que no le cabe ni una gota más de dolor. Inició una huelga de hambre que mantendré hasta que reciba respuesta, escribió Simonovic. Iván Simonovic era el jefe de seguridad ciudadana de la alcaldía metropolitana justo cuando se registraron los hechos del 11 de abril de 2002. Fue detenido dos años después, juzgado y condenado a 30 años de prisión el 3 de abril de 2009 como cómplice por su participación en el homicidio de cuatro manifestantes oficialistas el 11 de abril de 2002. Otras 15 personas murieron en esa ocasión y para ellas no hubo juicio. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para La Voz de América.
Y la alcaldía de Miami investiga las inversiones de los nuevos dueños del canal venezolano Globovisión. Yoconda Tapia tiene los detalles.
La ciudad de Miami declaró personas no gratas a los nuevos dueños del canal venezolano Globovisión y paralelamente la alcaldía de esa ciudad inició una investigación a las inversiones que ellos han realizado en el sur de la Florida. Joe Carollo, exalcalde de Miami, dijo en entrevista con La Voz de América que una investigación preliminar demostró que Raúl Gorrín, Gustavo Perdomo y Juan Domingo Cordero tienen intereses económicos en Miami.
Vengan a Miami a querer disfrutar de lo que la democracia da. Mientras ya gritan que quieren el socialismo del siglo XXI, no lo practican aquí y francamente ni allá, porque lo que hemos encontrado es que tienen almacenado aquí millones de dólares.
Por su parte, el venezolano Juan Domingo Cordero rechazó públicamente las acusaciones vertidas en su contra. Yoconda Tapia, para La Voz de América en Washington.
Pero mientras continúan las protestas en Venezuela, el gobierno de ese país insiste en denunciar la supuesta injerencia de Estados Unidos ante instancias internacionales. Carolina Alcalde tiene más detalles.
Pese a que el gobierno del presidente Nicolás Maduro ratificó su deseo de que sean designados nuevos embajadores e insistió en sus intenciones de mantener relaciones de respeto, el canciller Elías Agua anunció que ante el movimiento de países no alineados, la Organización de Estados Americanos y el Grupo 77 más China ratificarán las denuncias contra Washington por supuesta injerencia.
Ir avanzando en poner freno a una acción ilegal atentatoria de los principios básicos del derecho internacional que ha emprendido el Senado de los Estados Unidos. Queremos que se designen los embajadores. El presidente Nicolás Maduro ha propuesto a Maximiliano Arbeláez. Aún esperamos el placer del gobierno de los Estados Unidos.
Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Y cambiamos de tema, el presidente Barack Obama reveló su plan de mantener unos 9.800 soldados en Afganistán después de que terminen operaciones de combate a finales de 2014 y la retirada de la mayoría al concluir 2016.
Our objectives are clear. Disrupting threats posed by Al-Qaeda.
Nuestras metas son claras: desmantelar la amenaza que representa Al-Qaeda, apoyo a las tropas de seguridad afganas y darle al pueblo de Afganistán la oportunidad de alcanzar el éxito por sí mismos. En Afganistán hay cerca de 32.000 soldados estadounidenses, los cuales se han retirado progresivamente en el marco de un plan de cese de operaciones de combate previsto para fines de este año.
We have to recognize Afghanistan will not be a perfect place.
Tenemos que reconocer que Afganistán no va a ser un lugar perfecto y no es responsabilidad de Estados Unidos lograr que así sea. El futuro de Afganistán tiene que ser decidido por los afganos, pero lo que Estados Unidos puede hacer y lo que vamos a hacer es asegurar nuestros intereses y ayudar a dar una oportunidad a los afganos, oportunidad para buscar una paz que ha sido esquiva. La decisión sobre el mantenimiento de tropas estadounidenses en Afganistán sigue dependiendo de que, después de las elecciones, el nuevo presidente afgano firme el acuerdo de seguridad que el actual mandatario Hamid Karzai se negó a suscribir. Y la matanza en Santa Bárbara, en California, vuelve a poner sobre la mesa el controvertido debate sobre el control de armas en Estados Unidos. Angélica Herrera con más detalles.
Según la familia del joven de 22 años que asesinó a sangre fría a 7 personas cerca del campus de la Universidad de California en Santa Bárbara, este sufría del síndrome de Asperger, una forma de autismo, y recibía tratamiento para ello. Este diagnóstico, sin embargo, no fue impedimento para que Elliot Roger comprara 3 pistolas y 400 balas de manera legal.
Nadie necesita poseer 3 pistolas semiautomáticas.
Richard Martínez es el padre de uno de los jóvenes que perdió la vida el pasado viernes y que ahora se une a la plegaria de cientos de familiares de otras víctimas de recientes matanzas que piden leyes más duras sobre la posesión de armas.
Chris murió a causa de políticos cobardes e irresponsables y la Asociación Nacional del Rifle. Ellos hablan de derechos de portar armas, pero ¿qué pasa con el derecho de Chris para vivir?
En abril del año pasado, 4 meses después de la matanza en la escuela primaria Sandy Hook, una iniciativa que buscaba controlar la compra y venta de armas por medio de la revisión de antecedentes criminales, fracasó en el Senado estadounidense. Esto a pesar de contar con el apoyo del 90% de la población, según encuestas.
Yo pensé que después de Sandy Hook no habría que esperar más para que el Congreso avanzara. ¿Cuántas tragedias más tenemos que tener para que la gente actúe?
El legislador Adam Schiff dice que un punto de partida para los políticos podría ser hacer más difícil que las personas con problemas psicológicos puedan comprar armas. De acuerdo a las leyes de California, Elliot Roger pudo hacerlo a pesar de su trastorno porque nunca había sido remitido a un centro de salud mental. Angélica Herrera para La Voz de América.
Y la ex primera dama y ex secretaria de Estado Hillary Clinton expresa en su nuevo libro Hard Choices que se siente orgullosa de sus logros cuando fungió como secretaria de Estado. El texto será publicado el próximo 10 de junio. En adelantos del ejemplar, la autora reconoció su deseo de analizar ciertas decisiones del pasado. Quienes la critican caracterizan de deslúcido el desempeño de la exsecretaria frente a la diplomacia estadounidense. Los republicanos también cuestionan la forma en que Clinton enfrentó el ataque terrorista contra la embajada en Benghazi. Estas son las noticias desde La Voz de América en Washington con Jefferson Asprilla. Y seguimos informando desde Washington, la población y hasta los aspirantes de origen hispano serán claves para determinar los resultados de los comicios legislativos de este año en Estados Unidos. Los detalles con Alejandro Marcano.
Ya a los partidos políticos en Estados Unidos no les cabe la menor duda de que los hispanos tienen en sus manos la oportunidad de desempeñar un rol decisivo en la elección de medio término de este año 2014.
Es por ello que cada vez más se escuchan los nombres de hispanos para candidatos a las diferentes posiciones, no solamente en el Congreso, sino a nivel presidencial. No es casualidad que el presidente Obama haya designado a Julián Castro como secretario de Vivienda.
Las cifras hablan por sí solas y es que votarán en estos comicios 1 millón más de descendientes de latinos en comparación al 2010, según una proyección de la organización hispana Naleo, que asegura que unos 7.800.000 hispanos estadounidenses sufragarán en las elecciones legislativas.
Se dice que inclusive puede que voten más de lo que han votado en anteriores elecciones de medio periodo, básicamente porque hay como un disgusto. Yo creo que va a haber una suerte de pase de factura. En verdad yo creo que los hispanos están muy, muy molestos por la falta de cumplimiento, la falta de compromiso, en este caso del Partido Demócrata, con una promesa electoral muy sólida.
Esos mismos hispanos han sido clave en las dos victorias electorales del presidente Barack Obama e incluso le dieron el margen necesario para triunfar en estados cruciales como Colorado, Florida y Nevada en los comicios del 2012, razón por la que algunos analistas creen que captar su voto es ya una prioridad vital para demócratas y republicanos, para el respaldo de sus futuros candidatos presidenciales y más aún, para el hasta ahora único candidato de origen latino, el senador Marco Rubio.
Desde todo punto de vista, va a ser imposible que un partido se mantenga en el poder si no tiene de su lado el voto hispano.
Según la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Elegidos y Designados, conocida por NALEO, en sus siglas en inglés, asegura que en estas elecciones del 2014 participará un 60% de los hispanos inscritos. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Y les recordamos que estas noticias pueden ampliarse en nuestra página web boanoticias.com. Hacemos una pausa, ya regresamos.
Cada hora en directo desde Washington, noticias de La Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político,
económico,
del entretenimiento, de la tecnología y del diario vivir de la nación. Noticias de La Voz de América. Por VOASA, VOA Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana a las 6 de la tarde, hora de Washington. Noticias de La Voz de América.
1, 2, 3. La, 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 whatever,
la. Y llega el momento para las notas del mundo del espectáculo y el entretenimiento en la voz de Alejandro Escalona.
Varias estrellas de Broadway y Hollywood, entre ellas Bradley Cooper, Kevin Bacon, Clint Eastwood, Will Ferrell, Maggie Gyllenhaal y Liev Schreiber, contribuirán a añadir glamour a los premios Tony de este año. Los productores de la transmisión televisiva que tendrá lugar el 8 de junio anunciaron una selección ecléctica de luminarias. Algunos de los que no fueron nominados este año a los Tony, pero que presentarán galardones, incluyen a Ethan Hawke, Zachary Quinto y Zachary Levi.
The Tony Awards Administration Committee, thank you. It is, I feel it's my privilege as to many of you down.
Otros presentadores, Gloria y Emilio Estefan, Tony Goldwyn, Kate Mara, Fran Drescher y la cantautora Carol King. Presentación de los Tony a lo máximo del teatro tendrá lugar en el Radio City Music Hall en el corazón de Manhattan y será transmitida por CBS.
What I am about to tell you sounds crazy, but you have to listen to me.
Londres, París y Nueva York, tres premiers en tres ciudades en un mismo día este miércoles. Así promocionan Tom Cruise y Emily Blunt su nueva película Edge of Tomorrow.
What day is it?
Judgment Day.
En Londres, una premiere a primeras horas del día, de ahí un vuelo a la capital gala y luego a la Gran Manzana para la tercera función en horas de la noche, gracias a la diferencia de horas, todo en un mismo día. Los protagonistas, Cruz y Blunt, bromearon sobre quién tendría más fuerzas para la maratón.
I need your help.
With what exactly?
Winning the war.
Edge of Tomorrow se estrenará en Estados Unidos el 6 de junio. Pharrell Williams dijo que todo el mundo debe tener la libertad de celebrar con alegría, incluyendo a los jóvenes iraníes arrestados por colocar en la web un video de ellos bailando la canción Happy. En Irán, algunas personas interpretaron el video como una promoción de la cultura occidental. Las leyes iraníes prohíben a las mujeres bailar en público o aparecer en la calle con sus cabezas descubiertas. Williams dijo que el presente es un regalo y que si se quiere celebrar alegría, deberíamos estar en capacidad de hacerlo. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona. La, 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 whatever, la, 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 it doesn't matter, la, 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 oh well. Uno, dos, tres.
Y regresamos con un tema que tuvimos en el primer segmento en Desde Washington a propósito de las investigaciones a los dueños de Globovisión en Estados Unidos. Nuestra colega Yoconda Tapia entrevistó al exalcalde de Miami, Joe Carollo.
Esto no es porque aquí estamos en contra de personas que tengan dinero y quieren invertir en Miami, al contrario. Uh-huh. Tenemos las puertas abiertas para personas que tienen dinero correcto. Aquí hay venezolanos de antes que han ganado su dinero honradamente de antes, que se sabe de dónde vino ese dinero, que lo pudieron sacar antes que este régimen parara todo. Pero estos individuos que se conocían como abogaditos, que estaban vendiendo en las cortes venezolanas influencia, que nunca tuvieron ese capital, que de un día a otro se hacen, no millonarios, pero estamos hablando de cientos de millones de dólares que muchos de estos individuos han almacenado en conjunto con sus padrinos del gobierno, que después que forzaron al antiguo dueño mayoritario de Globovisión a tener que vender a la fuerza y vender bien, bien barato, para que entonces ellos, cómplices con el gobierno, cerraran el último canal de Venezuela que el pueblo tenía para expresar su opinión libre. Entonces vengan a Miami a querer disfrutar de lo que la democracia da. Mientras ya gritan que quieren el socialismo del siglo XXI, no lo practican aquí y francamente ni allá, porque lo que hemos encontrado es que tienen almacenado aquí millones y millones y millones de dólares en casas en los vecindarios más costosos de todo el estado de la Florida, que valen múltiples millones de dólares al mar, con yates de 100 pies en el caso de Gorrín, que el yate vale más que la propia casa, que se llama Eloína, registrado en una isla del Caribe, que vino para Miami la última vez, marzo 10, y todavía está atrás de su casa con otros barcos más pequeños. En el caso de Perdomo, claro, como él es más pequeñito, parte de aquella banda que le llaman la banda de los enanos, el yate de él era más pequeño, más humilde, de 55 pies. Han invertido millones de dólares en propiedades acá. El señor Cordero, hace año y medio nada más, que compró un apartamento, uno de los condominios más lujosos en Bar Harbor, con la playa atrás, 4,400,000.
Si me permite.
Las casas de estos otros dos eran 3,500,000 cada uno.
¿Todas estas propiedades están puestas a nombre de ellos o están utilizando a terceros?
No, todas estas propiedades están puestas a nombre de compañías que ellos controlan. Al igual que los automóviles que han comprado, lo tienen prácticamente todos puestos en diferentes lugares, apartamentos, casas donde ellos no viven. Gorrín, nada más con 4 automóviles que tiene y una motocicleta, tiene $1,000,000. El más caro es el Rolls Royce Phantom de 2 puertas, que vale $450,000. Perdomo, Cordero, entre ellos tienen por lo menos $500,000 más en automóvil. Tienen un edificio solo en el shopping center, en el centro comercial más lujoso de la vecina ciudad de Miami, Coral Gables, una de las ciudades más caras del condado Miami-Dade, que sospecho que se construyó ese edificio con su dinero en el 2008. Todavía hemos identificado que ellos controlan casi 40 unidades en ese edificio. En conjunto tienen más de 20 millones de dólares mínimo que controlan ahí. O sea que solo lo que ha labrado hasta ahora hay alrededor de 40 millones de dólares.
Hola, ¿qué tal? Les saluda Gesell Tobías para invitarlos a que viajen con nosotros a Brasil. La Copa del Mundo de la FIFA 2014, que se celebra este mes de junio en el país carioca, será una oportunidad única de disfrutar del Mundial en una de las naciones que vive el fútbol como pocas. Y La Voz de América estará presente con una cobertura en radio, televisión e internet. Visita boanoticias.com para más detalles. Soy Gesell Tobías. Nos vemos en Brasil.
Y es el momento para hacer un repaso por los hechos más importantes a nivel internacional. A solo días de las elecciones presidenciales en las que el billonario confitero Petro Poroshenko fue electo, Ucrania vivió uno de los enfrentamientos más violentos entre separatistas prorrusos y las fuerzas del gobierno en el este del país. Alberto Pimienta nos cuenta.
Según Kiev, 40 personas murieron tras un letal combate entre separatistas prorrusos y las Fuerzas Armadas del país. El lunes, el ejército ucraniano retomó el aeropuerto de Donetsk, que había sido asaltado por insurgentes armados justo después de las elecciones presidenciales del domingo.
El aeropuerto está completamente controlado.
El gobierno interino de Ucrania lanzó esta ofensiva después de que el presidente electo, el magnate confitero Petro Poroshenko, declaró que no negociará con terroristas y que una robusta campaña militar acabará con la revuelta separatista en cuestión de horas. Con respecto a lo sucedido en Donetsk, no hay ninguna sorpresa, aseguró el Departamento de Estado, pues los rebeldes prorrusos siguen siendo, según el pronunciamiento, los instigadores de estas situaciones.
No olvidemos que estamos hablando de un grupo de militantes armados, rusos que están participando agresivamente en ya sea la toma de edificios, atacando aeropuertos. Los ucranianos están en todo su derecho de defender y mantener la estabilidad y el orden en su propio país.
Este martes, el gobierno ucraniano descartó un diálogo con Moscú sin la participación de Occidente.
En condiciones modernas, negociaciones con Rusia sin Estados Unidos y la Unión Europea son imposibles. Si uno se sienta con ellos cara a cara en la mesa de negociación, ellos te engañarán inmediatamente.
El canciller ruso Sergei Lavrov declaró este martes que Rusia no caerá en presiones de países occidentales. Asimismo, Lavrov aseguró que Moscú está abierto a dialogar con Poroshenko con la condición de que el nuevo gobierno ucraniano también tenga conversaciones con los separatistas en el este de Ucrania. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Y el gobierno de Nigeria asegura que ha localizado a las niñas secuestradas por el grupo terrorista Boko Haram en ese país africano, donde, de acuerdo con la ONU, este grupo armado no está en busca de un intercambio pacífico. Los detalles con Celia Mendoza.
Representantes del secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, manifestaron tras visitar Nigeria que están extremadamente preocupados por la seguridad en las escuelas de ese país. Esto mientras el ejército de Nigeria manifestó este lunes que han localizado a las más de 200 niñas secuestradas por el grupo terrorista Boko Haram hace ya más de un mes, pero descartaron el uso de la fuerza para liberarlas. Agregando que sabemos dónde están las niñas, pero no podemos decir dónde están. No podemos revelar los secretos militares, afirmó el jefe de la defensa aérea, Alex Badet. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Y en un anuncio extraordinario, el Papa Francisco dijo que en junio se reunirá en el Vaticano con un grupo de víctimas de abuso sexual. El Papa aseguró que nadie en la Iglesia tiene privilegios y recalcó la política de cero tolerancia en el clero.
Por primera vez, el Papa Francisco se reunirá en el Vaticano con víctimas de abusos perpetrados por miembros del clero. Así lo confirmó el sumo pontífice a los medios de comunicación en una conferencia de prensa en el avión papal.
Los primeros días de junio habrá una misa en Santa Marta con 6 a 8 personas que han sido abusadas. Después, ellas se reunirán conmigo. Dos de ellos vienen de Alemania, dos del Reino Unido o Irlanda, no estoy seguro, y otros. Ocho de ellos estarán con el cardenal O'Malley, que está en comisión.
El cardenal al que se refirió el Papa es el de Boston, Patrick O'Malley, quien dirige la comisión creada para estudiar qué caminos se pueden tomar para enfrentar esta crisis. Durante la rueda de prensa, el sumo pontífice respondió a la pregunta de si tomaría medidas contra obispos acusados de abusos sexuales. Su respuesta fue categórica. El Papa Francisco dijo que no habrá hijos de papa ni privilegios y agregó que tres obispos están actualmente bajo investigación.
En este problema tenemos que movernos hacia adelante. Cero tolerancia.
El Papa también abrió las puertas de cambios que la Iglesia Católica no veía venir, refiriéndose al celibato de los sacerdotes, asegurando que no es un dogma de fe, sino una regla de vida que aprecia mucho. Aunque no cerró de plano la posibilidad de que hubieran modificaciones, sí manifestó que hay problemas más importantes que deben atender. Entre ellos, justamente el de las víctimas de abusos sexuales. A pesar de las medidas anunciadas, algunos grupos que defienden a los sobrevivientes de este delito aseguran que lo que se ha hecho no es suficiente.
El Papa Francisco tiene que actuar con coraje, tiene que inmediatamente remover los predadores sexuales y castigar a los arzobispos que encubrieron estos criminales. Muchos continúan en el servicio hoy en día.
Por su parte, el pontífice insistió en su compromiso para acabar con estos abusos en el seno de la Iglesia, que ha comparado con actos satánicos. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Y vamos a México. Allí murió el hombre más gordo del mundo, informa Mercedes Antesana.
Manuel Uribe, un mexicano considerado el hombre más gordo del planeta desde 2007 por el libro de récords mundiales Guinness, murió este lunes en Monterrey, México. Según fuentes médicas del Hospital Universitario de esa ciudad, Uribe, que llegó a pesar 1.234 libras o 559 kilogramos, falleció a los 48 años por una arritmia cardíaca y una descompensación por pérdida de líquido en las piernas. Cuando se le ingresó el pasado 2 de mayo, hubo que trasladarlo en una grúa hasta el hospital, aun cuando había bajado de peso, hasta quedar en 868 libras tras una rigurosa dieta. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Mercedes Antesana.
Y en noticias que tienen que ver con los deportes, el propietario de los Clippers de Los Ángeles de la NBA, acusado de hacer comentarios racistas, accedió a que su esposa venda su franquicia. Henry Llano informa.
En relación al escándalo del dueño de los Clippers de Los Ángeles, Donald Sterling, el propietario suspendido de por vida por la NBA por hacer comentarios racistas, accedió a que su esposa Shirley vendiera su franquicia. Así reportaron varios medios de prensa estadounidenses. Según el sitio web especializado en información sobre famosos TMZ, Sterling habría tomado esta decisión después de las conversaciones con sus abogados. Shirley Sterling, que controla el 50% de las acciones de los Clippers, ha estado, mediante sus abogados, negociando con la NBA desde que su esposo fue sancionado por el comisionado Adam Silver el 29 de abril. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Y en notas de las tecnologías, los cerca de 40 millones de usuarios del servicio de música en línea Spotify tendrían que cambiar sus claves y actualización de datos en los próximos días, ya que las bases de datos de la firma sufrieron un ataque virtual. Aunque la compañía dice haber identificado solo un caso en el que un hacker accedió a los datos de un usuario por precaución, la firma pedirá a ciertos usuarios de Spotify que reingresen sus contraseñas y actualicen su software de Google para Android. Spotify indicó que todavía no recomienda medidas para usuarios de teléfonos iPhone de Apple o Windows de Microsoft. Se trata de la intromisión más reciente en afectar a una compañía de tecnología importante. En los últimos meses, hackers se infiltraron en las bases de datos de sistemas de eBay y Adobe, aunque no han tenido acceso a información financiera según las compañías.